Alto Valle, medio millón de historias. Desde Chichinales hasta Barba del Medio.
Ciudad de los Pueblos, 92 habitantes por
kilómetro. Con este río frondoso que nos atraviesa.
Pueden subir cuantos quieran.
La Barba Norte, la Barba Sur.
Las guías que nos traen.
Pueden llevar lo que quieran.
El canal de Río, la Grande, con las vías.
Pueden partir cuando quieran.
La Ruta 22 y el Río Negro.
Que la nave va.
Cada uno tiene su historia.
Que la nave va.
Y vamos a contar
en el Hilo Invisible.
Alto Valle. Medio millón de historias. Con Santiago Iturbe.
Gracias, acá estamos.
Mira, para el mate.
Sí, para la acompañar merienda. Los mates, acá un alfajorcito, qué rico.
Mendocino, así.
Buenísimo, está, no sé de dónde, pero está buenísimo, está muy rico.
Sí, qué bueno. Uh-huh. Bueno, y vamos a compartir una historia más de medio millón de historias. Esta vez vamos a escuchar primero un poeta centroamericano que se llama Rubén Darío. ¿Lo escuchamos?
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Lo fatal. Rubén Darío.
Qué cosas. Así que
impresionante.
Tremendo, ¿viste? Uh-huh. Tremendo. Temín. Así. Uh-huh. Ahora, ¿por qué Rubén Darío? Estamos, que vamos a hablar después del tema musical en el segundo bloque, digamos. Pero, rescatando la literatura en el valle. ¿Y qué es lo que encontré? ¿Por qué viene acá Rubén Darío? Vamos a una feria, yo no me recuerdo si era en Neuquén o en Plotier. Así. 3-4 años, y viste que hay distintos sectores que vas metiéndote, y indudablemente había un grupo de jóvenes de historia.
Feria del libro.
Uh-huh. Y habían expuesto en las paredes gigantografías exactamente de cartas. Se ve que la carta común, y la habían ampliado muchísimo. Uh-huh. Y estaban con marcos en las paredes. Esas cartas eran entre Rubén Darío y Talero, de Neuquén. Una cosa fascinante me pareció. Recibían cartas continuamente entre los dos. Talero, que vivía en Neuquén,
sí,
que es conocido, yo lo fui conociendo por esa torre Talero,
uh-huh,
que siempre se dice, bueno, que hay descendientes, creo que una nieta o alguien estuvo, una hija, hablando sobre esa torre. Uh-huh. Después hay una calle también, lo que se llama Talero.
Sí.
Pero eso me llamó la atención, ese, no sé cómo decirle, pero que un poeta de la talla de Rubén Darío, que recién lo escuchamos, y comunicado, e inclusive con cosas muy muy fuerte, muy potente, de
y
contarse
que la rescaten también las juventudes, ¿no?
Claro,
en un contexto totalmente. De una feria, bueno, hoy, 2025.
Claro. Esto va a razón de que uno siempre piensa que las cosas pasan en otro lado, ¿viste? Uh-huh. O que, qué sé yo, que los grandes autores, los grandes actores están en el norte, o están en Europa, o están en las grandes ciudades. Y vos te encontrás en 1906. Esto es hasta estas cartas tienen que haber sido entre 1908 y 1914 1915. Después en el 16 muere Rubén Darío y en el 14 creo que muere Talero, así que tiene que haber sido en esos años. Habían labrado una amistad, porque Talero era nacido en Colombia, viene a la Argentina en 1903, creo, 1910, y se instala en 1903, porque en Neuquén se instala en 1906, uh-huh. 1908, creo. Bueno, eso como dato, y que tiene relación con esto de que también estamos, que mañana estamos en Cervantes con una charla sobre Blasco Ibáñez. Uh-huh. Y otra de las cosas que traía, que te cuento que lo vas a poder ver vos, pero es una... este es un mapa de cartografía. Tuvimos una charla ayer con el profesor de geografía Javier Grosso, que da clase en el Instituto Docente, y con José Mancini, y después estuvo Patricia Chaina también y Mariela López.
Ajá.
Y este mapa es un mapa que es de 1885, donde está el Pueblo Viejo. Hay unos nombres de nativos que todavía estaban cercanos al río, que es, creo que Mankel y algo más, que no tengo el nombre ahí. Y bueno, y está toda la zona desde casi Allen hasta casi Huergo, digamos. De 1885, es de catastro. Esto, ¿no? Ah, es toda la parte, donde están diagramadas las dimensiones de los... De los,
las calles,
de ¿no? los solares, claro. No las calles, indudablemente sí, por ahí las del Pueblo Viejo, tal vez, ¿no?
Claro, las del Pueblo Viejo.
Pero
claro,
todavía no había, no, estaba, no, todavía no había nombre calles. De calle, tal vez. Pero es un mapa muy interesante. Yo tengo la copia acá, ¿no? Uh-huh. Ya la vamos a mostrar. Bueno, y el primer tema que de hoy que elegimos es de un grupo de acá de Roca, que mira, se comunicó con nosotros el año pasado con respecto al micro. Ser Retro, que es un grupo de cover, capaz que lo tenés, que
sí.
Está te voy a decir con quién conectamos, que muy buena onda, aparte me mandó material, y te digo ahora los integrantes de la banda.
Y creo que el año pasado también se habían comunicado para...
Exactamente.
Para difundir.
Bueno, y ahora podemos ahí escucharlos.
Uh-huh.
La calle es su lugar, vamos a escuchar... No va a volver atrás. ¿Cuál es el primero? Primero... Ahí está. Ya.
Dale.
Y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero. ¿Y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta. Y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, esa sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo o de la búsqueda del placer. Esa lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La casa es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni
te estaban diciendo, te habías comprometido en decirme los nombres, eso estábamos
sí,
buscando.
Sí, tremenda la banda. Está, el contacto fue con Alejo Stopaski, que es un amigo que es escritor, es un muy buen escritor. Escribe así como algo de ciencia ficción, Alejo. Después está en guitarra, también está en voz Iván Muñoz, Marcelo Vázquez en bajo y coros, Eduardo Morales, batería y percusión. Y bueno, han tocado mucho en Neuquén, mucho, y acá en Loca también. Yo tuve posibilidad de verlos en ese bar que estaba casi en Mendoza, casi 22. Uh-huh. Y sonaron muy bien. No me acuerdo cómo era que se llamaba.
No sé, porque ya no está.
Claro,
no
que está ya. Exacto, que ahora. Cerró, sí.
Rapsodia, claro. Pese se va a acordar.
Si te acordás que nos encontramos allá.
¿Cómo no se va a acordar el...?
Exactamente. Me acuerdo totalmente. Que tocaron unas bandas ahí, estuvo muy bueno. Torta había todo. Y bueno, ese, queríamos que escuchen esa banda. Y un gran saludo a Alejo, que nos mandó el material. Y que bueno, alguna vez capaz que puedan venir un viernes,
claro,
a charlar con nosotros. Totalmente.
Bueno, además de escuchar la música, pueden venirse.
Vamos a escuchar un segundo tema de ellos. Pero viste que suena bien, bien contundente, bien fieles así a
las versiones de,
claro,
de
los, ¿no?,
temas.
Totalmente. Bien, entonces, con respecto a mañana en Cervantes, este Cervantes que fue fundado por Vicente Blasco Ibáñez. Uh-huh. Escritor.
Seguimos con esa línea de difundir a
sí,
Blasco
que
Ibáñez.
Que a mí me surgió, viste, esto mismo, como decíamos las cartas. Yo por parte materna, mis abuelos eran de Sevilla y andaluces, decían. Uh-huh. No sé si eran andaluces, pero de Sevilla, sí, era un pueblito que se llama Puan. De ahí vino mi abuelo y mi abuela en 1910, pone, en 1914. Tenía 11 años y se establecieron en Bahía Blanca. Y mi vieja tiene 4 hermanas más, son 5 mujeres. Mis tías, las cuales eran bellísimas todas, la mayor, Nélida, cuando venía a Roca, que venía desde Bahía, me hablaba sobre el fundador de Cervantes, un escritor español. Pero me hablaba que yo era muy chico, era
claro,
muy chico.
No tenías en
yo escuchaba momento. Como que estaba enamorada de Blasco Ibáñez y como que lo conocía.
Claro.
Y no, porque Blasco Ibáñez había muerto cuando Nelia tenía 3 años, lo cual era imposible que se hayan conocido. Lo que sí, claro que lo leían. Hay un montón de factores por qué se leían. Se leía porque se estaba, digamos, consustanciando un idioma,
claro,
un idioma nacional, ¿no es cierto? Y bueno, Blasco va con toda su gran obra. Entonces ahí me quedó, muy chico, me quedó un escritor que fundó la ciudad que está al lado nuestro. Y bueno, de ahí en más, y además me decía, porque se viste con botas rojas, ya se sabía todo. Se imaginaría.
Claro.
Y tuvo que escapar disfrazado de mujer, porque los colonos no habían cumplido con las expectativas del lugar y lo querían. Que yo tengo otra teoría. Buscando, leyendo, me parece que había ahí otra cosa. Ahí. Bueno. Que ya la charlaremos.
Bueno.
Pero, bueno, la cuestión es que Blasco se va a instalar en 1910. Y hasta 1913. Y me pareció, al ser un escritor, yo digo, bueno, lo podés catalogar como una especie de intelectual, si querés. Indudablemente que no es un militar. Y después tenés Roca, fundada, sí, ya ahí por Winter, ¿no es cierto? Que fíjate vos este dato. Blasco Ibáñez venía a dar 260 conferencias, llenando teatros. Winter venía de combatir en 260 enfrentamientos.
Claro.
Entonces ahí aparece la fuerza militar, los intelectuales. Y el otro pie es la religión, que estarían los salesianos, con el Colegio San Miguel, con este Fenelli. Entonces ahí tenemos tres vías bastante, que indudablemente que nunca están delimitadas, pero que sí sirven para construir una,
claro,
un tejido ahí.
Un tejido social.
Y podríamos sumar,
trascendiendo también, claro, pensaba en eso, en que eso que se va formando ahí después va como trascendiendo en las generaciones, eso que decías recién, no, mis abuelos, es como que la historia oral,
claro, va, exactamente, que te van atrayendo,
va transmitiendo cosas que por ahí, bueno, recién decíamos, ¿no? A veces uno tiene gente al lado que tiene una historia terrible y bueno,
claro, y bueno, tiene que haber algo, claro, claro, que surja,
que dispare para que
exactamente
cuente.
Y uno escuchando puede empezar a pensar así, mirá, a mí tal cosa. Y otro punto que ahora lo veía es los hacendados, aquellas personas de mucho dinero, que podría ser el fundador de Allen, Sánchez Solondo. Que porque el nombre de Allen aparecía, hemos ido a leer muchas veces a Allen, y yo me preguntaba por el nombre, es un inglés, Henry Allen, supuestamente el guardavía de la vía del tren, no, era el que en Bahía diagramaba a dónde iba a ir el tren, por dónde iba a ir y dónde iba a tener los lugares de carga.
Claro, tenía un,
o sea,
poder.
Era un personaje, claro, ¿cómo no le vas a poner un nombre? Sí, le pongo el
digamos
nombre.
Que también en esa época no era que se le ponía cualquier nombre.
No, pero
a
el nombre lo pongo porque,
¿no?,
a mí me sirve,
claro,
¿viste?
Había ahí un interés.
Acá podemos cargar la mercadería.
Claro, un interés atrás también de claro, lo que era el tendido de rieles dentro de lo que era la economía en aquel momento también.
Indudablemente. Indudablemente. Y todo esto surge desde una visión literaria, aunque también histórica, pero yo respeto a los historiadores en el aspecto de cada historiador con que vos hablás, los tipos están resguardados con documentos firmes.
Claro,
eso es muy importante. Sí, el documento, digamos, el documento físico, aquello que sea comprobable. Si no, empiezas a poner un poco la ficción, que es esto, Blasco Ibáñez con botas rojas.
La tía.
¿Viste? La tía, y así el tipo.
Que le gustaba
y
la, el color rojo.
Muy apuesto, y además
le ponía botas rojas.
Era una persona muy, digamos, y con mucha actitud, ¿no? Así que, bueno, eso es. Mañana vamos a estar con María Victoria Bagnoni, con comentando los textos de Blasco Ibáñez y también los datos de ya una tarea que venimos haciendo ya hace casi 2 años.
Sí, sí, sí.
Así que,
y que va sembrando, también pensaba eso, todos los lugares y todas las secciones, va sembrando no solo historia, traer la historia, sino también las inquietudes que van dejando.
Claro.
Van dejando como preguntas.
Mirá, y lo fundamental, exacto,
¿no?,
el otro día, en una charla con respecto a la inundación, ¿te acordás que hablábamos,
sí,
de 1899? Uh-huh. Una mujer grande estaba con su nieto, creo, en esa charla, y después que pasa es el tema de que seguís conversando, y ella comentaba que su abuelo había sido con una carreta, auxiliaba a la gente que estaba, que no podía salir, y la sacaba del agua con su carreta y la llevaba hasta un lugar protegido, y lo hizo eso durante toda el periodo de la inundación, que duró como una semana, no fue una cosa de un día o de, fueron un par de semanas. Bueno, esas cosas van surgiendo, que eso lo tenía como de transmisión oral, porque le había contado su abuelo, ¿no? Esas cosas son, porque de repente encontrás a la gente también identificándose con un hecho histórico de su vida. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, escuchemos el segundo tema.
Dale.
De Alejo Stopanke.
Dale.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas mi ansiedad.
Escuchamos
el tema. Estábamos acá bailando así.
Claro, puedo sentirlo, de esta banda Ser Retro, de Marcos y de Alejo.
Buenísima banda, bueno, la pueden buscar en redes también.
Totalmente, y muchas gracias por compartir la música. Y ellos rescatan este poder de la música esa de los 80, por eso es que la difunden y que la siguen haciendo, ¿no?
Está buenísimo. Es parte de nuestra historia.
Totalmente.
Bueno, bien, Santi, nos encontramos el próximo viernes. Es feriado.
Es feriado, al otro
viernes será.
Perfecto.
Que tenemos ahí, bueno, día no laborable, dice.
Claro, claro, exactamente. Porque viene, ¿por qué? ¿Qué es lo que?
17 de agosto.
Claro, 17 de agosto.
Pero el 17 no se cambia, sino que lo que hacen es poner un día para el turismo,
claro,
y demás.
Exactamente.
Porque es inamovible. Eso estaba ahí empapándome de algunas informaciones. Bueno,
bien, hasta luego. Nos vemos al otro.
Alto Valle.
Alto Valle, medio millón de historias.
Medio millón de historias.
En el Hilo Invisible.